Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 15 de enero de 2017 y en el momento en el que, como cada semana, comenzamos el tiempo para la actualidad religiosa. Esto es el informativo Iglesia Noticia, un programa que hacemos hoy con Rafael Nieto en el control de sonido y con Amparo Later en la producción. Lo primero, llegan nuestros titulares.
Con el lema Emigrantes menores de edad, vulnerables y sin voz, hoy se celebra la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado.
En su discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el Papa ha recordado que la paz es un don, un desafío y un compromiso que nos concierne a todos.
El cardenal Miller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, considera que no es posible en este momento una corrección al Papa ante las dudas de cuatro cardenales sobre la exhortación Amoris Laetitia, porque no hay ningún peligro para la fe.
Ante la petición de Unidos Podemos y PSOE para que el Tribunal de Cuentas fiscalice a la Conferencia Episcopal por los fondos que recibe del IRPF, Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos, lamenta que se acuse de opacidad a la Iglesia, recuerda que está en marcha el plan de transparencia con la memoria de actividades a disposición de cualquiera.
Corea del Norte encabeza un año más la lista mundial de persecución de los cristianos en el mundo, que han presentado puertas abiertas y ayuda a la Iglesia necesitada.
Y el próximo miércoles comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos la actualidad de este domingo con la celebración de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, una convocatoria en la que el Papa Francisco llama la atención sobre los niños, que son quienes más sufren las graves consecuencias de la emigración, casi siempre causada por la violencia, la miseria y las condiciones ambientales, así como los aspectos más negativos de la globalización. Pide por eso para ellos protección, integración y soluciones estables. El secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones es el jesuita José Luis Pinilla.
Todos los menores que vienen en las rutas migratorias y que por distintas causas pues padecen con mayor crueldad los efectos de la migración. Esto es un fenómeno que el Papa Francisco lo tiene muy metido dentro porque lo considera un fenómeno de la migración irregular y que lo estaba sacando frecuentemente, sobre todo relacionado con el tema de la trata. Él habla muchas veces de la trata de mujeres, de la trata de menores. En este caso, entonces, ha querido formalizar un poco su mensaje en el tema de menores migrantes, que es una realidad en España también muy trágica. De hecho, en la Conferencia Episcopal tenemos creado desde hace unos años una sección específica para menores en riesgo.
Precisamente los niños constituyen el grupo más vulnerable entre los inmigrantes porque mientras se asoman a la vida son invisibles y no tienen voz. Recuerda además el Papa que acaban fácilmente en lo más bajo de la degradación humana, donde la ilegalidad y la violencia queman en un instante el futuro de muchos inocentes, mientras la red de abusos a menores resulta difícil de romper. José Luis Pinilla nos recuerda los problemas para la integración de los niños y jóvenes inmigrantes hoy en día.
Cuando entran en nuestras fronteras, ahora mismo se están calculando en torno en España a 3.000 menores extranjeros sin protección de sus padres, pues lógicamente es un deber y una obligación del Estado el acompañarles y el protegerles y el defenderles. Son los llamados MENAs, menores extranjeros no acompañados. Lo que pasa es que tienen bastantes problemas porque hay problemas de identificación de la edad. Muchas veces no se les reconoce la edad que oficialmente ellos traen de sus embajadas. Se hacen pruebas médicas de edad y a veces incluso a personas que siendo menores las tienen en centros de internamiento. Hay otro problema sobrevenido en esta realidad de atención a los menas, que es el más grave, sobre todo cuando dejan de ser menores. Con 18 años quedan en la calle y tienen el riesgo de poder ser devueltos a sus países porque no se les ha hecho un acompañamiento, no se les ha trabajado un permiso de residencia, una búsqueda de trabajo, etcétera.
Los obispos responsables de migraciones de las conferencias episcopales de Alemania y Francia han publicado un comunicado conjunto ante esta jornada de migraciones. Su contenido nos lo cuenta desde Berlín Rosalía Sánchez.
El documento llama a responsables de la Iglesia, del Estado y de la sociedad civil a hacer todo lo posible por proteger la integridad y la dignidad de los refugiados, pero muy especialmente de los niños y adolescentes que por su gran vulnerabilidad caen fácilmente, dice, en redes de prostitución o trabajo infantil. De los 65 millones de personas en todo el mundo que huyeron de su hogar en 2015, la mitad eran menores de edad, recuerda, y en muchos casos llegan solos, sin compañía ni tutelaje de un adulto, procedentes de familias destruidas o inexistentes y con experiencias de violencia y explotación a sus espaldas. A la cabeza de las comisiones de inmigración y refugiados de las conferencias episcopales de Alemania y de Francia, Monseñor Stefan Hesse, obispo de Hamburgo, y Monseñor Georg Colomb, obispo de La Rochelle, apuntan que, como cristianos, estos datos no pueden dejarnos indiferentes y cada uno de nosotros ha de preguntarse cómo puede ayudar a curar esas heridas, ciñéndose incluso literalmente al discurso del Papa Francisco sobre refugiados y a sabiendas de que se trata de una carrera de fondo, invitan a no desalentar en la tarea de dar testimonio del Evangelio ante los menores inmigrantes y a reconocer a Jesús en esos los más pequeños y vulnerables.
Más de 700 personas participan en las jornadas de pastoral que organiza este fin de semana el Arzobispado de Toledo, en esta ocasión sobre la Sagrada Escritura y la catequesis en la iniciación cristiana y en la vida de la Iglesia. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Con el lema Hágase en mí según tu palabra, hoy concluyen estas quintas jornadas de pastoral inauguradas el pasado viernes por el Arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez. Con este encuentro se está impulsando la comunión entre las distintas realidades diocesanas, se ayuda a la formación de los fieles laicos en el tema central de cada año y se anima el testimonio al compromiso en la Iglesia y en el mundo. Esta quinta edición tiene como ponente a don César Augusto Franco, obispo de Segovia y presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, una ponencia que, por cierto, hoy domingo se va a desarrollar en el Santuario de los Sagrados Corazones. Sus tres charlas en estas jornadas nos las recordaba el arzobispo de Toledo.
La palabra de Dios, corazón de toda actividad eclesial, la palabra de Dios en la iniciación y la vida cristiana, y la liturgia de la palabra como acceso al misterio de Dios y confirmación en la fe y en la misión.
Y aprovechaba para destacar la figura del obispo segoviano.
Con él yo he compartido no solamente muchos años del seminario, puesto que fue ordenado sacerdote un año después que yo, y que incluso hemos compartido tiempo de estudio en Jerusalén en la escuela bíblica, y que me parece que tiene un conocimiento no solo teórico sino práctico de lo que es la Escritura Santa.
Recordemos que las jornadas están teniendo como protagonista al cardenal Cisneros, coincidiendo con el 500 aniversario de su muerte.
Juan Cruz Mendizábal, exvicario general de la diócesis de San Sebastián, ha sido condenado por dos casos de abusos sexuales a menores, a los que se sumó una nueva denuncia en la jornada del jueves. El obispo José Ignacio Munilla considera que es una buena ocasión para que afloren cualquier tipo de abusos, por los que pide perdón en nombre de la Iglesia a víctimas y familiares. Nos lo cuenta desde COPE Bilbao, Eloísa Santiago.
Y si hubiera más casos de abusos contra menores, que salgan y que se denuncien. Así de firme y contundente se ha mostrado esta semana el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla. Lo hizo durante su comparecencia el jueves, en la que confirmó tres casos denunciados contra el mismo sacerdote Juan Cruz Mendizábal, ex vicario de la diócesis, casos que tienen confirmados y que apuntan a este sacerdote ya declarado culpable por la justicia canónica en abril del año pasado, un mes después de que dos personas acudieran al obispo Munilla a denunciar unos abusos ocurridos hace una década.
Quisiera manifestar mi petición más vehemente de que afloren cualquier tipo de abusos sexuales cometidos contra menores en el seno de la Iglesia, así como en otros ámbitos. Creo que lo acontecido es una gran oportunidad para ello y quiero manifestar mi convencimiento de que tal paso sería grandemente beneficioso para todos.
Además de pedir perdón en nombre de la Iglesia a las víctimas y sus familiares, Monseñor Munilla ha asegurado que no cejará en su empeño por tratar con justicia y equidad todo caso de abuso hasta que este mal esté, dijo, totalmente erradicado.
Unidos Podemos y el PSOE han presentado en el Congreso de los Diputados un escrito que pide que el Tribunal de Cuentas fiscalice el dinero que la Iglesia Católica recibe a través del IRPF. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal es Fernando Jiménez Barrio Canal, que recordó en COPE que se envía cada año al Ministerio de Justicia la memoria sobre el destino de estos fondos dentro de la apuesta por la transparencia.
El Tribunal de Cuentas, que es un órgano fiscalizador fundamentalmente del sector público y que además tiene la potestad de fiscalizar las partidas presupuestarias, bueno, pues podría hacerlo. Yo no sé si podría hacerlo, ¿no? Pues si lo hace, si lo requiere, pues lo hará. La realidad es que la asignación tributaria no es una partida presupuestaria. Y esto lo puede entender cualquier persona. Si nadie marcara la casilla de la X, la Iglesia no recibiría nada. Porque no depende del gobierno, depende de los contribuyentes. Lo importante es decir que la Iglesia tiene todo un plan de transparencia que recientemente ha aprobado en 6 o 7 medidas muy concretas y que está a disposición de los ciudadanos toda la información. ¿Qué es lo que más nos preocupa? Contar lo que hace la Iglesia porque forma parte de su misión.
También destacó Barrio Canal el gesto de quienes destinan un porcentaje de sus impuestos para colaborar con el trabajo de la Iglesia.
Nosotros agradecemos a estos 9 millones de contribuyentes que tengan este gesto, sean católicos o no, porque valoran el esfuerzo y lo que está realizando la Iglesia en favor por los demás, en las cárceles, en los hospitales, con los ancianos, con las personas sin hogar, en los núcleos rurales donde el único asistente social es el cura de 80 años, en la inmensa labor educativa. En fin, hay toda una serie de programas que, sea uno no creyente, pues puede valorar que realmente la Iglesia, por ejemplo, en toda esta época de crisis, ha contribuido de manera fundamental en el desarrollo de la sociedad.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¡Falta! ¡Falta! ¡Falta clara!
¡Que no, hombre, que no! ¡Que no ha sido falta!
¡Vamos, hombre, ha sido falta!
No. ¡Falta no ha sido!
¡Falta! ¡Si se tira al suelo!
¡No hay falta! ¡No!
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
¡Es falta clara! Porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, esa.
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Amigo Pedro, gracias por ayudarme a estudiar. Como sabes, aquí en la selva amazónica del Perú es difícil ir a la escuela. Aunque no te conozca, tú sí que eres un buen amigo.
Los niños son el futuro. Infancia Misionera les enseña a ser misioneros y a ayudar a otros niños del mundo. El 22 de enero es su día. Colabora con ellos en infanciamisionera.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en Iglesia Noticia abrimos el tiempo para la actualidad internacional en el Vaticano, en una semana que comenzaba con la cita anual de recepción y discurso del Papa al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Una vez más, Francisco repasó detenidamente los principales conflictos del mundo y recordó que la paz es un don, un desafío y un compromiso. Con la crónica desde Roma, Ángeles Conde, buenos días.
Buenos días. Como cada año, el Santo Padre se ha dirigido al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Fue el pasado lunes y, como cada año también, el Papa quiso hacer un repaso del panorama internacional, señalando algunos de los males más acuciantes que amenazan a la humanidad. El Papa Francisco explicó que su discurso estaría basado en la relación entre paz y seguridad. La paz, dijo el Santo Padre, se conquista con la solidaridad. De ella brota la voluntad de diálogo y de colaboración.
La paz es un dono, una sfida y un empeño.
La paz es un don, un desafío y un compromiso. Un don porque brota del corazón de Dios. Un desafío porque es un bien que no se da nunca por descontado y debe ser conquistado continuamente. Un compromiso ya que requiere el trabajo apasionado de toda persona de buena voluntad para buscarla y construirla.
El pontífice dedicó buena parte al análisis de asuntos tales como el terrorismo de corte yihadista o la crisis de refugiados y migrantes como consecuencia de decenas de conflictos abiertos en el mundo. El Santo Padre invitó de nuevo a los líderes de todas las religiones a alzar su voz para desligar religión de violencia, para decir que no se puede matar en nombre de Dios. En cuanto a los migrantes, pidió a los gobernantes no aplicar políticas de clausura. No se puede de ningún modo reducir la actual crisis dramática a un simple recuento numérico, dijo el Santo Padre. Los inmigrantes son personas con nombres, historias y familias, y no podrá haber nunca una verdadera paz mientras quede un solo ser humano al que se le vulnere en la propia identidad personal. Recordó también especialmente Siria, a sus niños, y llamó de nuevo a la comunidad internacional a buscar una solución negociada. El Papa también habló de otras situaciones complicadas en el mundo, como las que se dan en Venezuela, Irak, Yemen, Sudán, República Centroafricana, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Ucrania o Myanmar.
En torno a algunos aspectos destacados de este discurso, desde Roma el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. A veces me toca leer o escuchar comentarios sobre el Papa y la Santa Sede que me dejan hasta tal punto perplejo que me pregunto si se están refiriendo a lo que yo veo y estudio cada día del año. En la mayoría de los casos se trata de fantasías o de fantasmas que sus autores pretenden hacer pasar por la realidad. Y sin embargo, las cosas me parecen suficientemente claras. El lunes pasado, por ejemplo, Francisco pronunció un discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, donde el analista que lo desee puede encontrar la visión que sobre el momento actual del mundo tiene el Vaticano. Es un discurso extenso, el Papa empleó 40 minutos en leerlo, donde cada adjetivo es sometido a un riguroso estudio. De su lectura se deduce que la preocupación mayor del Santo Padre en estos momentos es la paz, un don, dijo, un desafío y un compromiso. La paz no es sólo ausencia de guerras, aunque éstas hoy, por desgracia, asolan buena parte del planeta. Millones de personas, dijo a los 182 embajadores que le escuchaban, viven hoy en medio de conflictos insensatos, incluso en aquellos lugares que en otros tiempos se consideraban seguros, se advierte un sentimiento general de miedo. Miedo causado en gran parte por la ola de atentados que siembra muerte y sangre en los 5 continentes. El protagonista de estos ataques a la convivencia pacífica de los ciudadanos es el terrorismo fundamentalista, una locura homicida que usa el nombre de Dios para sembrar muerte intentando afirmar una voluntad de dominio. Francisco lucha con todos los medios a su alcance para detener esa avalancha de bombas y de atentados. Un día sí y otro también pide diálogo, reconciliación y perdón, convencido de que sólo la negociación puede detener la barbarie asesina. No siempre lo consigue, pero nada le desanima y prosigue tenazmente en sus llamamientos en favor de la paz. Pero la palabra no es su único argumento. En silencio, él en persona y la diplomacia vaticana trabajan a diario para que la comunidad internacional no cese en su empeño por hacer callar el ruido de las armas. El Papa es hombre de esperanza, y como dice la vieja sabiduría popular, la esperanza es lo último que se pierde, pero hay que luchar para conservarla y rezar. La oración, en efecto, es la baza decisiva en esta batalla por la paz. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Recordamos que el viernes se presentó el documento preparatorio de la próxima Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que en octubre de 2018 tendrá como tema central los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. También que ayer sábado el Papa recibió al presidente palestino Mahmoud Abbas y que hoy retomará sus visitas a las parroquias romanas tras el paréntesis del Año de la Misericordia.
El viernes el Vaticano presentó el documento preparatorio para el próximo Sínodo de los Obispos, que se centrará en los jóvenes. Tendrá lugar en octubre de 2018 bajo el lema Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Bajo estos tres conceptos, la Iglesia quiere llevar a cabo una reflexión profunda sobre cómo ayudar a los jóvenes a vivir una vida de fe, a superar sus miedos, a descubrir sus talentos y a afrontar las dificultades de la cotidianidad con unos cimientos sólidos. El Papa escribió una carta publicada este mismo viernes también en la que invita a los jóvenes de todo el mundo a hacerse oír y a la Iglesia a que escuche su voz, su sensibilidad, su fe y también sus dudas y críticas. El discernimiento vocacional que quiere tratar este sínodo va en todos los sentidos: la vocación al matrimonio, a la vida religiosa, al servicio a los demás, la profesional, el estilo de vida que se escoge, por ejemplo, también el compromiso político. La novedad en este sínodo es que los jóvenes podrán responder al cuestionario preparado por el Vaticano para conocer su opinión a través de una página web que se pondrá en marcha en el mes de marzo. Podrán expresarse en ella los jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 29 años. Las preguntas no serán solo para aquellos que viven su fe en ámbitos eclesiales, sino también para los que están alejados de la fe o para los que tienen menos claro qué hacer con su propia vida. Cuando tenga lugar la Asamblea Sinodal en otoño de 2018, está además previsto que algunos jóvenes puedan participar en ella para ofrecer su testimonio. Hasta entonces y de forma paralela, los obispos del mundo tendrán que responder a un listado de preguntas enviadas desde Roma. Estas respuestas servirán para elaborar el documento de trabajo del sínodo. En esta carta de la que hablamos del Papa para los jóvenes, el Santo Padre recuerda especialmente a los que viven sometidos al chantaje de la violencia y se ven obligados a huir de su tierra natal para escapar de la guerra, el terrorismo o la violencia de los narcos, mafias y maras de muchos tipos. El Papa Francisco tiene en cuenta a todos los jóvenes a los que les dice en definitiva: hagan sentir a todos el grito de ustedes, déjenlo resonar en las comunidades y háganlo llegar a los pastores.
Y recordamos las declaraciones del cardenal Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a una televisión italiana ante las dudas de cuatro cardenales sobre la exhortación Amoris Laetitia. Dijo que en este momento no es posible una corrección al Papa porque no hay ningún peligro para la fe en esas dudas a propósito de los sacramentos para los divorciados que se han vuelto a casar y que presentaron los cardenales Brandmüller, Burke, Cafarra y Meissner. Cuéntanos, Ángeles.
No habrá ninguna corrección al Papa, así se expresa el cardenal Müller ante el planteamiento de las dubias, la carta escrita por cuatro cardenales sobre Amoris Laetitia, en la que expresan sus dudas en concreto sobre los sacramentos para los divorciados que se han vuelto a casar, presentada según la modalidad técnica de una petición de aclaraciones a la Congregación para la Doctrina de la Fe. En ella apuntan a interpretaciones contrapuestas en la exhortación del Papa Francisco. El cardenal Müller, prefecto de la Congregación, asegura en una entrevista a un programa de televisión italiano que en este momento no es posible una corrección al Papa porque no hay ningún peligro para la fe. Además, el prefecto explica que los cardenales tienen derecho a escribir una carta al Santo Padre, pero la sorpresa para él fue que la carta fue hecha pública, dice, obligando casi al Papa a decir sí o no. Esto no me gusta, añadió el prefecto. Incluso una posible corrección fraterna al Papa, dijo, me parece muy lejana. No es posible en este momento porque, como repetimos, no se trata de un peligro para la fe. El cardenal concluye, yo no veo ninguna contraposición. Por una parte tenemos la doctrina clara sobre el matrimonio, por otra la obligación de la Iglesia de preocuparse por estas personas en dificultades.
Gracias, Ángeles. El comentario de Paloma Gómez Borrero nos recuerda las palabras del Papa en la audiencia sobre quienes se aprovechan para engañar y cobrar a quienes van a asistir a ellas. Buenos días.
Buenos días. Ganar dinero con las audiencias del Papa es como disparar contra la Cruz Roja, y aquellas agencias o personas que cobran unas entradas que son totalmente gratuitas cometen una estafa, un delito. Así de claro lo denunció Papa Francisco. La casa del Papa, dijo mostrando la entrada en la que en 6 idiomas se lee que es gratuita, es la casa de todos, y quien diga lo contrario comete un delito. Y denunció con visible irritación este filón de oro del comercio para las ceremonias papales. Personalmente, 2 veces puse en guardia a la Gendarmería del Vaticano al descubrir que una agencia de viajes andaluza había cobrado 39 euros a los clientes que deseaban asistir a la audiencia general, y en la canonización de Juan Pablo II, un matrimonio en un famoso hotel junto a la Plaza del Popolo pagó 1.000 euros porque le aseguraban que no harían cola y que tendrían un lugar dentro de la plaza. Sin medias palabras, Papa Francisco ha intervenido para cortar esto timo incontrolable que se ha ido extendiendo como una mancha de aceite, definiéndolo estafa y delito. Para no caer en manos de estas gentes sin escrúpulos, basta saber que las entradas se deben solicitar a la Ciudad del Vaticano por carta o correo electrónico dirigida a la prefectura de la Casa Pontificia, explicando el número de personas y la fecha en la que quieren acudir o asistirán a la ceremonia. La víspera pueden ya ir a recoger el sobre en nombre del solicitante en el portone de bronzo y sin pagar ni un euro, que lo sepan.
Las organizaciones cristianas Puertas Abiertas de Ayuda a la Iglesia Necesitada han presentado la Lista Mundial de Persecución 2017, en la que Corea del Norte sigue a la cabeza un año más. Según este informe, hay 21 países en el mundo en los que el 100% de los cristianos sufren persecución religiosa. Amparo Latre.
Tener una Biblia en casa, no ocultar la fe en documentos oficiales o celebrar un funeral pueden ser causa de persecución religiosa en muchos países del mundo. Son algunos ejemplos de los que se recogen en el informe, que también se refiere a casos de destrucción de iglesias o asesinatos por motivos religiosos. En el peor puesto, por 16º año consecutivo, Corea del Norte. Ted Blake, director de Puertas Abiertas España.
El país principal, y lleva ya 16 años en la posición número uno, es Corea del Norte. Es un país que es totalmente intolerante y es el peor.
El estudio explica los modos en los que se concreta la persecución religiosa y también en qué medida afecta a los cristianos en cada país. Un año más se mantiene la tendencia creciente de la persecución religiosa en el mundo, con países en los que son el 100% de los cristianos los que la sufren.
Hay 21 países donde el 100% de los cristianos está sufriendo una persecución alta, muy alta o extrema.
En Europa, afortunadamente, no se da de manera tan explícita, aunque el estudio alerta sobre otras formas de persecución más sutiles y silenciosas, como la existencia de guetos en muchas ciudades o manifestaciones de intolerancia por parte de las ideologías secularistas.
Nuestro compañero Fernando de Aro se encuentra estos días en Irak, donde está recorriendo pueblos y ciudades para contarnos cuál es en este momento la situación de los cristianos, de las comunidades que se han visto en muchos casos obligadas a emigrar por la guerra.
Muchas familias no saben si volver o no, esta es la pregunta, porque vuelven a sus casas, las encuentran derruidas, las encuentran destruidas y algunos piensan que ha llegado el momento de emigrar. Eso sería un gran drama, porque Irak terminaría de perder a sus cristianos. En este momento hace falta ayuda, hace falta sostén, hace falta dinero para reconstruir las casas, hace falta sobre todo que estos cristianos se sientan acompañados, sientan que no están solos, que no tienen necesariamente por qué estar a merced del miedo de unos terroristas que quieren acabar con ellos. Estamos ante un genocidio en marcha. De nuestra colaboración, de nuestra responsabilidad, depende que el genocidio no sea completo, que los que han querido quitar la cruz, quitar a los cristianos de esta llanura de Nínive en la que llevan desde hace muchos siglos, consigan su objetivo.
Gracias, Fernando. En París se ha celebrado esta semana el quinto Fórum Europeo Católico Ortodoxo, promovido por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Esta semana se ha celebrado en París el quinto Fórum Europeo Ortodoxo Católico en torno al tema de Europa ante el miedo de la amenaza del terrorismo, fundamentalismo y el valor de la persona y la libertad religiosa. En las diversas sesiones de trabajo se han tratado temas como la dignidad humana y la libertad religiosa, las violaciones de este derecho, el fundamentalismo y el terrorismo, la cohesión social y el fenómeno del miedo, así como la misión de los dirigentes y la contribución de la Iglesia en un Estado de Derecho. La proclamación de Jesucristo como respuesta a las amenazas tanto del fundamentalismo como del terrorismo ha sido el tema final de las sesiones. Los participantes en este foro han tenido dos momentos importantes de oración: el martes en la Catedral Ortodoxa Saint Stéphane de París, donde tuvo lugar una oración ecuménica, y el miércoles en Notre Dame, donde rezaron las vísperas y se veneró la corona de espinas que se conserva en la catedral. Este foro no aborda cuestiones doctrinales y tiene su origen en la voluntad de abordar temas antropológicos y pastorales de importancia crucial para el presente y el futuro de la humanidad y contribuir así a la definición de posiciones comunes sobre temas sociales y morales.
Y terminamos contándoles que la Fundación Beato Manuel Lozano Garrido ha publicado un libro inédito de Lolo con el título Las siete vidas del hombre de la calle. Nos cuenta más detalles desde COPE Jaén, Antonio Agudo.
Se trata de un auténtico tesoro, el encontrado entre los archivos que guardaba la hermana del Beato de Linares, Lucía Lozano, que al ser revisados tras su fallecimiento sacaba a la luz, tras 57 años, este manuscrito, según nos cuenta Rafael Higueras, postulador de la causa de canonización de Lolo.
Realmente fue un tesoro descubrir este libro. La razón por la que lo hemos descubierto es que a raíz de la muerte de la hermana, Lucy, que lo cuidó tantos años, al mirar en los últimos armarios y demás su familia para ver qué cosas quedaban, aparecieron pues bastantes libros, discos incluso, y apareció este libro.
La obra de 100 páginas desgrana uno a uno los siete sacramentos, de ahí su título, Las siete vidas del hombre de la calle. Un libro escrito con un estilo claro, conciso y muy periodístico, pero no exento de profundidad espiritual.
Este título es periodístico, pero yo diría, y todo el contenido es periodístico. Lo que no quita en absoluto el fin y el objetivo principal que Lolo quería, de explicar los siete sacramentos al hombre de la calle y decirle cada sacramento es como una vida del hombre de la calle. El hombre normal, corriente, que va, que trabaja, que descansa, que se divierte, ese hombre tiene las siete vidas de los sacramentos. Y
el volumen ya se puede conseguir solicitándolo a la Fundación Beato Manuel Lozano Garrido de Linares.
Hasta aquí el tiempo de actualidad de este domingo, 15 de enero de 2017, en el informativo en Iglesia Noticia, programa 1499, llega ya a la cadena COPE, la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, que pasen una feliz semana. Un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina.